Hola Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, bien, con frío, pero bienvenido.
El día nublado, así mismo, nos permite aquí en Plaza Independencia, en casi como una forma de referir a un tema que tiene que ver con ganar la calle, la propia historia de estos últimos años de tu vida, que empezaron de algún modo con lo que ocurrió en el mes de febrero de 2020. Contanos, recontextualicemos y fundamentalmente para todos aquellos que por ahí no saben el detalle de por qué te hacen la causa que te hicieron.
Bueno, como todos recordarán, en diciembre del 19, el gobernador recién estrenado Suárez de Cambia Mendoza, en un pacto con Anabel Fernández Agasti, presidenta de Justicialismo en aquel momento y actual senadora nacional, presentaron un proyecto de ley para destruir nuestra ley guardiana del agua, la 7722. Y lo lograron. La ley 9209, que nuestro pueblo bautizó la ley Cianuro. Bien, el 17 de diciembre del 19 estuvimos multitudes, más de 3.000 personas en la legislatura intentando de que no trataran y que la mandaran al archivo esa ley. Estaba totalmente vallada y la infantería estaba adentro. Bueno, finalmente, todas las movilizaciones, banderazos, tamborazos, sicuris, parientazo, lamentablemente el 23 de diciembre nos reprimieron brutalmente y el 20 de diciembre, el día de la traición, ellos votaron esta ley, la ley Cianuro. Entonces fueron 13 días que conmovieron Mendoza, conmovieron nuestro país e inclusive países de Latinoamérica. Defendíamos nuestra agua y nuestros bienes comunes e impedíamos con estas marchas y movilizaciones que lograran meter esta ley. Lamentablemente en aquel momento hasta la publicaron en el boletín oficial, pero fue tan impresionante la salida popular norte, sur, este, oeste de Mendoza, del pueblo en las calles, en las plazas, que tuvo que retroceder. No solo el gobernador, sino la legislatura. Hicimos retroceder a la legislatura y al gobernador y el 30 de diciembre del 2019 logramos la restitución de nuestra ley 7722.
Por tanto, la legislación que impulsaron duró 10 días tan solo. Hablando en términos de porcentajes, algunos dicen que casi o quizá un poco más del 10% de la población se movilizó, no solo aquí en nuestra ciudad, sino también en todas las plazas departamentales. Y eso también viene a cuento de lo que fue realmente una masividad enorme. ¿Por qué se ensañaron con cuatro personas?
Bueno, nos denunciaron a cuatro compañeros como que impedíamos la salida de los legisladores. Entonces, al poquito tiempo del 30 de diciembre de 2019, en febrero del 2020, el ánimo de venganza y de revancha del gobierno hizo que me imputaran. De los cuatro denunciados, me pasaron los deditos, el pianito que le llaman, y me hisoparon, entonces quedé afectada al Código Penal. Privación ilegal de la libertad agravada por el vínculo. ¿Qué vínculo? Con los beneméritos de la patria, los legisladores. Entonces, a partir de ese momento, es que estoy en esta situación judicial, pero bueno, de pie y luchando, porque fuimos todas, todos y todes los que luchamos para defender lo que nos corresponde. Y defender el agua, los bienes comunes, los derechos laborales, jubilatorios, sociales, de nuestras comunidades originarias, no son delitos. Delito es la entrega del patrimonio. Y es por eso que seguimos en lucha. Y bueno, el 9 de febrero era una de las audiencias continuación de un cuarto intermedio que se produjo el 1 de noviembre del 2022, y bueno, estuvimos ahí en las escalinatas del Poder Judicial. Y a las 2:30, cuando nuestro abogado, porque tengo dos abogados, Julieta Lavarello, que es la abogada de todas las asambleas.
Histórica abogada de las asambleas, claro.
La histórica abogada de las asambleas, y como codefensor, Alfredo Guevara. Bien, estábamos todos dispuestos.
Y además con el espaldarazo para esta culilla de 71 años, de toda la gente que estaba allí en las escalinatas, ¿no?
Impresionante, realmente, porque no es solo yo, o sea. Todos somos Nora, pero somos todos, porque defender las libertades democráticas, el derecho a la protesta, es algo que costó muchas vidas. Entonces, no lo vamos a regalar. Estamos en democracia y el punitivismo, la persecución política y la criminalización de la protesta, tenemos que hacerlo retroceder. Ese es el motivo por el cual decimos todos somos Nora, pero todos, todas y todes, las distintas organizaciones del pueblo, estamos en esta lucha defendiendo el derecho a la protesta.
Llama la atención la actitud de los legisladores de los dos partidos mayoritarios, tomando en cuenta que más de la mitad grande de la población seguramente está a favor del agua pura, ¿no?
Por supuesto que estamos a favor todos y todas del agua pura, de nuestros bienes comunes. Nadie quiere tomar agua contaminada. Lo que aprendimos con los compañeros y compañeras de Uspallata. Los caminos del vino comienzan en los senderos del agua pura, del agua transparente y sin tóxicos ni químicos contaminantes. Y es por ese motivo que el pueblo mayoritariamente de Mendoza defiende su arbolado, que están estos ecocidas, talando a discreción. Defendemos el agua, defendemos a nuestros maestros y hasta el día de hoy decimos bajen el ítem aula, que es un castigo. Este es un gobierno castigador y que cobra venganza. Entonces, el pueblo de Mendoza defiende lo que por derecho y justicia nos pertenece. Y el agua es de nosotros, de los glaciares. No hay nada más maravilloso que en la cordillera, ver parir la cordillera, naciendo un arroyo que va a un río, a un cauce, a una cuenca, y eso es algo tan maravilloso. No lo vamos a regalar, por eso nos oponemos también a Cerro Amarillo, nos oponemos al proyecto de zonificación minera que el intendente de Malargüe y su señora esposa Laferte, senadora, ambos radicales, quieren destruir nuestra ley 7722. Nos oponemos al proyecto de ley de Cairo y otros que también quieren destruir. Y lo último, lo de Cerro Amarillo, que vergonzosamente esta legislatura, la parte de senadores, acaba de votar la declaración de impacto ambiental, que bueno, en primer lugar, es la del año 2014. Y de acuerdo a la ley y los resolutivos vigentes, cada 2 años hay que actualizarla. No lo han hecho. Sí va a condicionar a nuestros glaciares, que es lo que venía diciendo. No queremos eso. Por otra parte, ni siquiera han considerado que hay familias enteras de puesteros que viven ahí haciendo la transhumancia, que ha sido declarada patrimonio de la humanidad. Entonces, no han tenido en cuenta todos estos aspectos. No han invitado a IANIGLA, que es el instituto específico público que acá tiene su sede en Mendoza, el que ha hecho el inventario de glaciares, para que venga acá a debatir con los y a expresar su postura científica referido a esto, porque hay glaciares de escombro, cubiertos, descubiertos, bueno, y hay unas lagunas, como dice Marcelo Giró, prístinas, hermosas. Entonces, no han invitado tampoco al Instituto Nacional del Agua, no han invitado al COIRCO, porque en caso de contaminarse va a perjudicar
las 5 provincias, ¿no?
Exactamente, todas las que constituyen el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que pasa de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires. Tampoco han invitado a la Federación Argentina de Espeleología por las cavernas. Entonces, al Instituto de Ambiente de la Universidad Nacional de Cuyo, a la Municipalidad de General Alvear y de San Rafael. No lo han hecho. Solamente ha estado presente un representante de la UNCuyo, un representante de la tecnológica y, digamos, dos o tres más que no son todas estas instituciones que estoy mencionando.
Por otra parte, uno dice, ¿por qué el tratamiento express? Entre gallos de medianoche, apurados y con miedo, ¿no?
Y porque ellos quieren como avanzar, porque dicen que no afecta la ley 7722. Sí la afecta, porque para poder hacer esta exploración y en caso de que después quieran hacer explotación, van a tener que usar xantato o poliacrilamida. Y eso ya la Universidad Nacional de Cuyo hace unos años especificó por qué no hay que utilizar, porque son contaminantes y peligrosísimos. Entonces, no, es una vergüenza que esta Cámara de Senadores de Mendoza no haya sido capaz de defender los recursos naturales, los bienes comunes y el agua de Mendoza, nuestros glaciares. Están violando la ley de glaciares, la ley del ambiente, porque tendrían que haber hecho audiencia pública, consulta pública. No han respetado el acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú que establece que no solo el derecho a la información, sino el derecho que tenemos como pueblo a participar en la toma de decisiones. Entonces, todo eso no han respetado, por lo tanto, es vergonzoso lo que han hecho. Pero así como en el 2019 fuimos capaces de defender nuestra ley 7722, el agua y los bienes comunes, nuevamente estamos de pie y vamos a luchar, porque las brasas del 19 están encendidas.
Estás imputada. ¿Cómo te ha ido con los medios masivos de comunicación en Mendoza? ¿Se han encargado de dar a conocer tu situación?
No, porque nosotros el 30 de diciembre de 2019, mayoritariamente toda la asamblea que estábamos acá en las puertas de la legislatura, resolvimos no dar más notas a los medios hegemónicos, que como dice el otro, son los hijos de la pauta.
Pero se los piden, aunque sea, digo, ¿te llamó alguien?
No, es que los otros días vino, no voy a dar de qué medio, claro. Y yo le di un volantito, porque no damos nota. Me quiso hacer una nota, claro. Y dije, acá tenés la explicación.
O sea, que es un honor también que me esté dando la nota, muchísimas gracias.
Exactamente, nosotros damos nota a nuestros medios comunitarios alternativos.
Claro, mirá vos, todo un dato, toda una definición política. Ahora, que un solo medio en todo este tiempo te haya pedido una nota.
No, los otros días también vinieron. Y Guni también les explicó, con todo respeto a los trabajadores de los medios, no, respetamos su trabajo, pero ustedes no definen la línea editorial. Y lo que pasa es que uno da la nota. Es
que no publican lo que uno dice, ¿no?
No, y lo tergiversan, claro. Un tal, claro. Marcelo Torres, claro. Bueno, y toda esa gente, sí. Que lamentablemente después nos delira, tergiversa y bueno, y nos difama. Entonces, bueno, un poco más que somos terroristas. Y bueno, los otros días, cuando el 9, hace poquitos días, estuvimos ahí en las escalinatas del Poder Judicial, estaba todo vallado, ni que fuéramos a tomar la Bastilla realmente, ¿no? Pero nosotros lo que íbamos a hacer era defender el derecho a la protesta.
¿Le tienen miedo a la movilización popular, en definitiva, que una vez más volvamos a torcerles el brazo, cosa que me parece que tendría que ocurrir en los próximos días, porque dicen los mentideros que la semana que viene o la otra se tratarían diputados el tema de Cerro Amarillo, ¿no?
Lamentablemente es así y creemos que van a mantener esa alianza lamentable entre el Cambio a Mendoza y el Frente de Todos. Vergonzosa la actitud del Frente de Todos, eso de Libertad de Acción, y después vos lo ven en la foto dándose una manito a Ilardo con Kirchner.
No, pero además sonrisas en la foto. Yo creo que por lo menos tendrían que estar serios, porque ellos deben ser conscientes de la barbaridad que están aprobando. Y al mismo tiempo, esto de la Libertad de Acción, me ganaste de mano porque lo quería escribir y me olvidé. Digo, ¿cómo le van a dar Libertad de Acción los partidos mayoritarios, los partidos populares, cuando sabemos lo que hay detrás? Ahora, asimismo, la Libertad de Acción que toman es para votar en contra del pueblo.
Totalmente, justamente. Bajo, todos son eufemismos para tapar la entrega, pero ya no comemos vidrio, ya no somos ingenuos. Nos han traicionado tantas veces que, bueno, nos damos cuenta que utilizan todos esos subterfugios para tapar una entrega vergonzosa que están haciendo. Para que vengan las empresas extranjeras, porque evidentemente, viste,
además no dejan nada acá.
No, y aparte, desastre.
Porque uno, si uno dijera, el pueblo entero se va a llenar de dinero, y a todos nos dijeron, pero miren, se van a contaminar, pero van a tener los bolsillos llenos de dinero, ni el dinero y sí la contaminación, ¿no?
Y bueno, fijémonos qué tal le va a Catamarca. Acaba de suceder en estos días, la caída, o sea, se descarriló, digamos, un camión lleno de ácido que lo volcó en Antofagasta, provincia de Catamarca. Amén de que la pobreza se ha profundizado. Y bueno, evidentemente no es solución la mega minería.
La lumbrera no alumbra nada, sino solamente pobreza. La anécdota que recién no me acordaba de contarte era que tuve en mi última incursión radial de 6 meses de columnista a un geógrafo y geólogo de Río Negro, que hablaba desde Vaca Muerta. Y se me ocurre preguntarle, porque hablábamos de todo el desastre de Vaca Muerta, ¿no? Se me ocurre preguntarle cuántos derrames podrían haber sucedido desde 2010 hasta la fecha. Más de 2000. Es decir, que Vaca Muerta es un lodazal, además de que todo lo que sacan, así como lo sacan, se lo llevan y chau picho, ¿no?
Por una parte que se lo llevan y chau picho, quedan los basureros a cielo abierto y está costando...
No hay remediación posible, digamos.
No, y aparte, viste, aunque le meten multas a todas estas empresas que se dedican a recoger la basura, eso está ahí, a cielo abierto. Y a la vez está costando vidas obreras, porque como lamentablemente reformaron el convenio colectivo de ellos, bueno, son jornadas tremendas, con vientos, bueno, en la Patagonia, lo que son esos vientos, y ya han costado muchas muertes obreras. Sabía, claro. Entonces vos tenés que sismos se están produciendo por el fracking.
La sismicidad, claro.
La sismicidad es provocada, ya los científicos están avalando esto, porque al principio, cuando nosotros denunciábamos que iba a provocar sismos, oh, bueno, que son los apocalípticos esto. Bueno, ya los científicos están diciendo que sí, que la sismicidad que está generando grietas en las paredes de los habitantes de la zona es producto del fracking, que lamentablemente acá en Mendoza han autorizado más pozos y en Malargüe.
No, me estaba acordando que la sismicidad fue justamente el argumento que toman los legisladores ingleses para suspender hace unos años el fracking, ¿no?
Exactamente, ¿no? Si acá, diría un pino solana.
Falta, ¿no?
Somos los hijos de la pavota.
Sí, tal cual.
Bueno, la Alcira, otra gran investigadora. Con dos geólogos de la Universidad de Tucumán, investigaron y estudiaron el barro que exportan de minera a la lumbrera. Y no solo es oro, plata y cobre, son 23 tierras raras que se usan para la tecnología y para la carrera armamentista. O sea, que nosotros, ¿cómo vamos a estar favoreciendo las guerras que están ocurriendo en distintos lugares del mundo? A través de justamente la exportación de estos minerales. Entonces, bueno, ratificamos una vez más, no a la mega minería hidrotóxica, metalífera, no a Cerro Amarillo, no al proyecto de Cairo, no a la zonificación minera en Malargüe. Y seguimos insistiendo que alguna vez traten el proyecto de ley elaborado por todas las asambleas, Mendoza libre de fracking y área natural protegida, Uspallata Polvareda. También el sistema, la protección a través de una ley del sistema Leyes Tulumaya, que se están secando nuestros humedales y que son fundamentales el servicio que prestan en una época de incremento de la temperatura y del desastre climático que está ocurriendo. Entonces es hora de que los representantes, que no lo son, ya a esta altura son traidores a nuestro pueblo, tomen conciencia de que estamos, y cada vez los expertos intergubernamentales sobre cambio climático están diciendo, paren de sacar los combustibles fósiles, déjenlos ahí, paren de deforestar.
Hasta Antonio Guterres de las Naciones Unidas dijo que la única forma de resolver este tema es parar con los fósiles. No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz, ya mal herido, decía el gran Pedro B. Palacios, más conocido como Alma Fuerte.
Alma Fuerte.
Y lo cito porque viene a cuento de esta valerosa luchadora que, a pesar de tener ese quickie que seguramente tenés por tu condición de ser humano, de terminar en un lugar que no queremos ni siquiera mencionar, justamente por embanderarte con una causa que es de todos, bueno, sigas adelante y sigas anoticiándonos y luchando. Muchas gracias.
Hasta la victoria siempre y muchísimas gracias a vos.